Buenos días, hermanos amados, el Señor les bendiga. Es siempre una alegría para mí estar con ustedes. A pesar de que no nos vemos para darnos un abrazo, para darnos la mano, para darnos un beso, para saludarnos como acostumbramos como hispanos, estamos distanciados, pero unidos en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Así que es una alegría para mí estar con ustedes, al menos a través de una pantalla. Si no es mucha molestia y si no están muy despeinados, activen sus cámaras para vernos unos a otros, porque uno a veces se le hace difícil predicarle a los nombres, es preferible predicarle a las caras. Así que les animo a también verse los unos a los otros y al menos saludarse. Si no es un mal testimonio, si no están muy despeinados. Pero les animo a hacer de esta reunión una prioridad cada domingo, cada tiempo que se reúnan. Recuerden que estamos en tiempos difíciles, tiempos extraños, tiempos en que ninguno de nosotros había sido entrenado para esto. Así que a Dios gracias, tenemos este poquito de tecnología que nos permite al menos vernos las caras y saludarnos. Al menos de esta manera. Así que les animo a activar sus cámaras, a saludar, chatear, pero eso sí, no distraerse. Los que estén cocinando o los que estén comiendo pueden seguirlo haciendo, pero al menos activen sus cámaras para vernos, al menos por este medio. Bien, como muchos ya sabemos, hemos estado siguiendo la serie del Evangelio de Marcos de una manera consecutiva. Hemos terminado 6 capítulos en domingos anteriores hemos visto uno por uno los pasajes anteriores. Hoy vamos a considerar el principio del capítulo 7 del Evangelio de Marcos. Así que, por favor, abran sus Biblias conmigo, por favor, en el Marcos 7, versículos 1 al 23. Marcos 7, versículos 1 al 23. Para darles un poco de contexto, Jesús tiene aproximadamente año y medio en su ministerio en Galilea. Hasta el capítulo 8 vamos a ver Jesús en Galilea. Y vamos a encontrar muchos encuentros de Jesús con ciertas personas. En este caso, del capítulo 7, Jesús está después de haber caminado sobre el mar, de haber hecho algunos milagros, después de haber sanado enfermos, expulsado demonios, de haber peleado con los escribas de Jerusalén en el 322, había dicho muchas parábolas y sanado mucha gente. Entonces Jesús en un momento termina su travesía en el 653 y se sienta a comer por fin con sus discípulos y empieza a conversar ciertos asuntos con ellos. Por eso empieza diciendo así, Marcos 7, del 1 al 23, yo lo voy a leer para empezar hasta el versículo 13. ¿Okay? Tiene un encuentro directamente con los fariseos, porque los fariseos estaban, ustedes saben, haciendo lo que hacen los fariseos. Así que vamos a leer Marcos 7, del 1 al 20, al 13 primero. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas, muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Y le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él, esto es Jesús, les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Y les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y El que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias porque tenemos eventos como este donde Jesús confronta directamente a hombres que quieren poner sus tradiciones por encima de tu palabra revelada. Y hoy nosotros, Señor, queremos invocar tu nombre, pedir tu ayuda y solicitar, Señor, humildad y sobre todo claridad al hablar para que ninguno de nosotros, no solamente no ponga nuestras tradiciones sobre tu palabra, sino que no entendamos que tu palabra vale menos que ninguna tradición, porque tu palabra es tu palabra y es la única fuente de autoridad creíble y confiable que tenemos. Ayúdanos, Señor, a nunca más confiar en la tradición que en tu palabra, nunca más confiar más en las costumbres que en tu palabra, nunca más confiar en hombres que en ti. Por eso, Señor, rogamos tu dirección, tu edificación en esta mañana y que podamos todos juntos exaltar tu nombre y también menospreciar nuestras tradiciones que contradigan tu palabra. Muchísimas gracias, Padre, por este tiempo juntos, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, ya ustedes más o menos ven el encuentro de Jesús con los fariseos. Jesús nunca alabó a los fariseos. Es más, hoy en día nosotros conocemos a los fariseos por su fariseísmo. Los fariseos eran personas intachables. El mismo Pablo decía, yo era fariseo de fariseos en cuanto a la ley, intachable. Pero eran personas que se creían salvas por lo que ellos hacían. Y eso, esa idea de la salvación por obras es mucho más vieja que la iglesia católico-romana. Entonces, nosotros entendemos que casi todas las religiones del mundo piensan que por hacer cosas buenas es que tú te vas a salvar, y esa es una tradición antiquísima. O, por ejemplo, el islamismo sabe que tú haces cosas malas, pero si tus obras buenas pesan más que tus obras malas, entonces tú vas al paraíso. Es decir, casi todo el mundo, por no decir el 90%, 95% de los individuos que viven en este planeta piensan que van a ir al cielo por portarse bien. Pero nada más lejos de la realidad. Esa es la supuesta justificación por las obras que separó la verdadera iglesia de aquellos que pretendían, en los tiempos del oscurantismo, que pretendían ganarse la salvación por hacer cosas buenas o por dar dinero para que las indulgencias compraran la salvación de aquellos familiares que ya se habían ido a la eternidad. Entonces, estos fariseos que se encontraron con Jesús, no fue aquí en el 7:1 y 2 que se encontraron con Jesús, fue en el 3:22 que venían estos fariseos fastidiando permanentemente a Jesús, incluso acusándolo de hacer algunas obras, como por ejemplo expulsar fuera demonios, por el poder de Satanás. Y Jesús le decía, pero ¿qué clase de gente son ustedes? No en vano, ustedes ven que aquí en el versículo 6, Jesús, sin mediar palabra, oye lo que ellos dicen, le dice de una vez, hipócritas. En otros lugares le dice, sepulcros blanqueados, nido de víboras, ustedes son gente mala. Ustedes piensan que por su apariencia externa van a ser justificados. Pero Jesús no les tiene contemplación a esta gente que distorsiona la palabra de Dios y peor aún, bloquea el acceso a Dios. Dice que tienen la llave, pero no dejan entrar a Dios, distorsionan la palabra de Dios y la enseñan mal porque prefieren la tradición de los ancianos. En el versículo 5, prefieren la tradición de los ancianos antes que la palabra de Dios. Quiera Dios que ninguno de nosotros prefiera ninguna tradición antes que la palabra de Dios. Ya vamos a hablar de eso un poco más al detalle. En el siglo XVIII, un pensador, un filósofo descendiente de los hugonotes. Los hugonotes eran gente buena, pero los descendientes de los hugonotes, algunos se desviaron y se diluyeron, como por ejemplo este Juan Jacobo Rousseau, un pensador, filósofo, escritor del siglo XVIII, él llegó a la conclusión de que el hombre es esencialmente bueno. Años después, en el siglo XX, Jean-Paul Sartre, un filósofo también francés, recogió las ideas de Rousseau y escribió las bases del existencialismo, diciendo que el hombre, no solamente lo que decía Rousseau, que el hombre es esencialmente bueno, sino que le añadió, el hombre es esencialmente bueno y es la sociedad quien lo daña. Para ellos, para pensadores como ellos, que no es nuevo, los pensadores, los fariseos también pensaban así, para todos los que piensan así, el hombre no es malo por naturaleza, sino que es algo, en este caso la sociedad, el medio ambiente o lo que sea, es quien lo daña al nacer o es quien lo daña al ser criado en una sociedad secular, en una sociedad mundana. Pero nada más lejos de la verdad. Hoy vamos a ver una clase de antropología bíblica. ¿Por qué? Porque Jesús les está enseñando no solamente a los fariseos, sino que también a las multitudes y a sus discípulos. Ya van a ver estos tres movimientos del texto. Les está enseñando antropología bíblica. Es decir, el hombre no es bueno por naturaleza y se daña con la sociedad. No, al contrario. El hombre nace malo por naturaleza. Es lo que vemos en el Salmo. Allá en el Salmo 139 y en el Salmo 51, y también vemos que nace por naturaleza y de adentro de él es que sale lo que contamina, no solamente a él, sino a los demás. Por lo tanto, el hombre no es que es bueno por naturaleza, no, el hombre es malo por naturaleza, y eso incluye a las damas presentes, ¿ok? No se crean que por hablar del hombre, las mujeres están muy, muy libres de pecado. No, hermanas, no pueden tirar la primera piedra, lamentablemente. Todos nosotros, según Romanos 1, todos nos hemos descarriado como ovejas sin pastor. No hay justo ni aun uno, no hay quien haga el bien, no hay quien busque a Dios. Ninguno de nosotros es bueno. Ninguno es bueno, por más bonito, por más buena que sea tu familia, por más rico, por más poderoso, por más lo que sea. Ninguno de nosotros puede tirar la primera piedra porque todos, absolutamente todos, nacimos con pecado. Por eso somos pecadores de nacimiento, no solamente por naturaleza, sino también por crianza, por convicción, por decisión propia. ¿Okay? Entonces, estos fariseos, vean lo que estaban haciendo, estaban intentando poner la tradición sobre la palabra de Dios, ¿ok? Y vamos a hablar de eso porque esto es muy importante hoy en día. Hoy en día ustedes van a encontrar gente que tiene una crisis de autoridad. A los jóvenes que están escuchando, ustedes están viviendo en tiempos que se llaman los tiempos postmodernos. Y una de las características de la postmodernidad es una crisis de autoridad. No les gusta la autoridad, no creen en los principios morales y los valores absolutos, no creen en ninguna autoridad, desafían cualquier autoridad. Por lo tanto, este texto es muy importante también para los jóvenes de hoy y los jóvenes de mañana. Es muy normal que nosotros consideremos algo como autoridad. Por ejemplo, los que son electricistas, como David, por ejemplo, ellos tienen un código eléctrico. Y no pueden dudar de la autoridad del código eléctrico. O los que son abogados creen que sus leyes son en la autoridad. No pueden ir en contra de la autoridad. O en contra de los contadores, por ejemplo. No pueden ir en contra de las normas de contaduría. O, por ejemplo, los maestros solo por convicción pueden contradecir el programa que les otorga el sistema educativo, la escuela o etcétera. Por lo tanto, nosotros siempre estamos enfrentados a algo que llamamos autoridad. Ahora, ¿qué hacemos cuando esa autoridad contradice la Biblia? Ustedes encontrarán, por ejemplo, hoy en día que a los niños no se les puede ni pegar ni tocar porque eso es un delito. Darle una nalgada a un niño es un delito. Bueno, pero si la Biblia nos manda a darle disciplina a nuestros hijos, a corregirlo, y no solamente con la mano en la nalga, sino también a veces con vara. Ojo, por cierto, no estoy hablando de castigar al niño y matarlo con una vara de 3 metros. No, estoy hablando de disciplinar al niño para que entienda lo que es la autoridad, lo que es el bien, lo que es el mal y cómo ser un buen ciudadano. Pero hoy en día la autoridad de la Biblia está puesta en duda porque la autoridad de la ley quiere pasar por encima de la Escritura. Otros casos, por ejemplo, cuando hablan de la dignidad del bebé en el vientre, hoy en día ustedes van a encontrar que la ley permite, no permite castigar al niño, no permite darle 3 nalgadas, pero sí le permite a alguna madre embarazada que no quiere tener a sus hijos, sí permite matarlos. Es increíble. No permiten castigar al niño nacido, pero sí permiten matar al niño que no ha nacido. O, por ejemplo, cuando hablan del matrimonio heterosexual y monógamo, la Biblia es clara cuando dice que el matrimonio es para un hombre con una sola mujer para toda la vida. Ah, pero hoy en día aparentemente tú puedes escoger de cualquiera de los 52 sexos con los que tú te quieras casar. Y estas cosas son increíbles que haya que explicar qué es un hombre y qué es una mujer. ¿Por qué? Porque hay gente que quiere imponer su tradición por encima de la Biblia. Estos fariseos estaban diciéndole a Jesús, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer? Y ojo, no estaban en coronavirus allá en aquellos días. Y había que lavarse las manos, sí, pero por una cuestión higiénica, no por el ritualismo que los fariseos y la tradición de los ancianos habían institucionalizado. Déjenme contarles rápidamente cómo se generó la tradición, lo que llaman la tradición oral judía. La tradición oral judía descendió desde los tiempos en que Moisés recibió las tablas en el Sinaí, cuando Dios le dio los 10 mandamientos a Moisés y un montón de leyes que están en Levítico y en Éxodo. En esos libros se encuentran las instrucciones de Dios para que el pueblo de Israel se distinguiera de entre todos los demás pueblos de la región cananea. Entonces los ancianos agarraron esos 10 mandamientos y todas las instrucciones e hicieron 613 mandamientos que los ancianos hicieron en un cuerpo rabínico para que los judíos supieran cómo se debían comportar para diferenciarse de los demás pueblos de la región. Y eso estaba bien, no había ningún problema con eso. Hasta que empezaron a generar cada vez más leyes, pero eran leyes casuísticas. ¿Qué son leyes casuísticas? Bueno, leyes casuísticas eran las que dependían de cada caso en particular. Y convirtieron en ley cada caso en particular. Por ejemplo, ¿qué hacemos si una gallina pone huevos en día de reposo? Bueno, te puedes comer los huevos siempre y cuando mates la gallina. Y así un montón de cosas tan ilógicas y tan descabelladas que no se puede contar la cantidad de leyes que se traspasaron de generación en generación, y ellos equipararon estas leyes casuísticas con la Torá, con la revelación de Dios. Eso dio origen, no más de 200, 300 años después de la resurrección de Jesús, de muchos documentos judíos que por temor a perder la religión, entonces empezaron a escribirse. Por ejemplo, ustedes podrían leer el Talmud, la Mishnah o la Halajá, que son documentos casuísticos que norman la tradición oral judía. Ellos tenían muchas, pero muchísimas. No puedo decirle la cantidad de leyes casuísticas que tenían para interpretar la manera en que un judío se debe comportar. Entonces, todas estas leyes fueron compiladas por algunos rabinos de los siglos 2 y 3 por temor a que la religión judía pudiera desaparecer. Ahora, en los tiempos de Jesús no había sido escrito el Talmud o la Mishnah o la Halajá o ninguno de esos documentos rabínicos, pero ya los fariseos de manera oral habían establecido sus tradiciones y eran muy celosos en guardar las tradiciones. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que iban a ser salvos por obras. Ellos pensaban que iban a ser salvos por cumplir la ley al pie de la letra. Y es admirable esa manera de pensar, pero es bien lejos de la teología bíblica. Entonces, por decir que son salvos por portarse bien, es que ellos le decían a Jesús, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer? Porque dense cuenta en los versículos 3 al 5, el mismo Marcos, autor del Evangelio, explica que es una tradición, no es palabra revelada. Es una tradición. Y tienen que diferenciar la tradición de la palabra, ¿ok? La tradición no es palabra revelada. La tradición, cuando dice Marcos 3, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, ustedes van a ver esa palabra repetida varias veces aquí, la tradición de los ancianos, si no se lavan muchas veces las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que ellos tomaron para guardar. Es decir, ellos añadieron casuística a la ley. No solamente eso, sino que también el lavamiento de los vasos para beber, de los jarrones, de los jarros, de las botellas, de los utensilios de metal y de las camas, de los lechos. Entonces vienen ellos y argumentando esta tradición de los ancianos, le dicen a Jesús que, dicho sea de paso, es el autor de la ley, el consumador de la fe, es el que dictó a Moisés la Torá. Vienen y, argumentando ser dueños de la ley, vienen a enfrentarse con Jesús diciéndole, ¿por qué tú y tus discípulos no guardan la tradición que nuestros ancianos nos enseñaron? Yo no sé cuántos hombres como yo tienen problemas con torcer la boca cuando no están de acuerdo con alguien. Si ustedes me conocen un poco, saben que nosotros los latinos somos los únicos personas en la faz del planeta que señalamos con la boca. Cuando ustedes le preguntan, mira, ¿dónde queda la calle tal? Y uno dice, allá, allá. O, ¿quién dijo eso? Este. ¿Por qué? Porque nosotros los latinos somos los que señalamos con la boca. Yo me imagino que Jesús, oyendo a estos fariseos hablar así, yo me imagino que Jesús habrá torcido la boca o movido la cabeza, así como, ay, Dios mío, ¿hasta cuándo? Y puso la boca como un emoji de eso que es una 2.S. Así. Pero Jesús no dice nada de la boca de Jesús. Lo que sí dice fue lo que salió por la boca de Jesús. De una vez. Ni siquiera le dijo buenos días, ni buenas tardes, ni buenas noches. Lo que les dijo fue hipócritas. Sin mediar palabra. Ni siquiera los saludó. Ustedes son unos hipócritas. Hipócritas. ¿Por qué? Porque piensan que Dios los juzga por la apariencia externa. Hipócritas, porque piensan que ustedes se van a salvar por lo que hacen. Hipócritas, porque piensan que por portarse bien son mejores que los demás. Vean las palabras de Jesús. Por cierto, hay tres movimientos en esta escena. Del 1 al 13, Jesús condena a los fariseos. Del 14 al 17, Jesús advierte a la multitud. Y el tercer movimiento es Jesús instruye a los discípulos del 18 al 23. Vamos a verlo uno por uno. Primero, Jesús condena a los fariseos del 1 al 13, ya lo hemos visto, a partir del versículo 6, dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Eso está en Isaías 29, 13, por cierto. Isaías 29, 13. En vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Y este texto es clave para entender toda esta enseñanza. Los fariseos enseñan como doctrina, es decir, como enseñanza de Dios, mandamientos de hombres. Nosotros no podemos preferir los mandamientos de hombres en detrimento de la doctrina de la palabra de Dios. ¿Ok? Porque, otra vez en el versículo 8, porque dejando el mandamiento de Dios, se aferran a la tradición de los hombres. ¿Cuáles son las tradiciones de los hombres? Los lavamientos de los jarros, los vasos de beber y otras muchas cosas se me hacen. Es muy importante que entiendan esto que viene en el versículo 9. Ciertamente Moisés, el versículo 10, dijo el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre. Pero los rabinos habían hecho tradición de que si tú puedes dar el corbán. El corbán es tu ofrenda a Dios, es una ofrenda aparte de los diezmos. Pero si tú pudieras decir, mira, papá, no te puedo ayudar porque todo lo que tengo es el corbán. ¿Qué es el corbán? Es decir, decirle a tu papá y a tu mamá que están viejitos, se asume ahí que están viejitos porque necesitan ayuda. Y mira, no te puedo ayudar porque todo lo que tengo es para Dios. No, Dios nunca intentó eso. Dios nunca intentó eso. Cada uno de nosotros debe honrar a papá hasta el día que Dios los llame. Honrar a mamá hasta el día que Dios la llame. Esos viejos nos cuidaron a nosotros y nunca dijeron, no te puedo dar la compota, no te puedo dar el juguito de manzana, no te puedo dar la avenita porque todo lo que tengo es ofrenda para Dios. No, Dios no hace mercado. Dios no va a la esquina. Dios no va a Walmart. Dios no necesita tu dinero. Lo que quiero ser bien claro es que la ofrenda a Dios no es para que Dios la use dándote más. No, la ofrenda a Dios va para el pueblo de Dios, para que el pueblo de Dios la administre para sostenimiento de la obra, para el socorro de los santos y para la extensión del evangelio a todos lugares. Dios no hace mercado. Dios no necesita comida. Pero papá y mamá sí. Así que nunca jamás ninguno de nosotros use el mandamiento de dar la ofrenda a Dios como una excusa para no honrar a las personas que debemos amar más. Ninguno de nosotros puede decirle a papá y a mamá, no tengo para ti porque tengo que darle a Dios. No, papá y mamá también son dignos de ser ayudados, ¿ok? Pero cuando tú estás ayudando a papá y a mamá, estás obedeciendo a Dios. Muy importante que entendamos este pasaje, porque ellos usaban la excusa del corbán para no ayudar a papá y a mamá. Y hoy en día es parecido. Hay gente que dice al revés. Mira, yo no puedo ofrendar porque no tengo ni siquiera para comer. Y está bien. Dios no te va a decir a ti, déjame todo y tú te mueres de hambre. No. Hay muchas decisiones que tomar respecto al dinero, pero nosotros tenemos que entender que la iglesia tiene gastos, que la iglesia ayuda, que la iglesia sostiene, que la iglesia es el pueblo de Dios que recibe las ofrendas que Dios destinó, porque recuerden que Dios no tiene cuenta bancaria. Otra cosa que debemos entender es que ninguno de nosotros da para que Dios le dé más. O al menos no debe ser así, ¿ok? Dios no es una cuenta de ahorros, Dios no es un fondo de activos líquidos, Dios no tiene un fondo mutual en el cielo. Nosotros no damos para que Dios nos dé más, no, nosotros no, nosotros damos con alegría porque Dios ya nos ha dado todo, ya Dios nos dio incluso a Jesucristo y damos por agradecimiento, no por compulsión. Entonces Jesús está criticando a los fariseos y a todo aquel que pone la tradición por encima de la palabra. Pero no solamente eso, Jesús también advierte a la multitud a partir del versículo 14. Vengan conmigo, por favor, al versículo 14. Y llamando así a toda la multitud, les dijo, oídme todos y entended. Estas palabras tienen fuerza, están en imperativo. Oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Eso es lo que decía Juan Jacobo Rousseau y Jean-Paul Sartre. El hombre es esencialmente bueno, es de afuera que lo contaminan. Pero Jesús continúa en la mitad del versículo 15 diciendo, lo que sale de él, lo que sale de él es lo que contamina al hombre. ¿Qué significa eso? Y uno dice, bueno, ¿será que uno puede contagiar al coronavirus a la gente? Lo que sale. No, 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 no. Lo que Jesús está diciendo, cuando tú hablas, tú estás reflejando que tú estás contaminado por dentro, que tú tienes pecado en tu vida, que el hombre no es esencialmente bueno, que el hombre es esencialmente malo, viene dañado desde la caída de Adán y Eva, nace pecador y es lo que sale de él. Ya van a ver por cuáles son las evidencias más tangibles. Versículo 16, si alguno tiene oído para oír, oiga. Eso está en los manuscritos tardíos. Y cuando se alejó de la multitud y entró en la casa, le preguntaron sus discípulos sobre esta parábola. Aquí viene la instrucción, tercer movimiento, la instrucción a los discípulos. Vean lo que Jesús le dice en el versículo 18 a sus discípulos. También vosotros estás así sin entendimiento. También vosotros están así, estáis así sin entendimiento. No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre, es decir, la comida, lo que entra en el hombre, no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre, en la barriga. Y después de la barriga, ustedes saben para dónde va, y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Esta es una frase muy, pero muy poderosa. Porque mucha gente piensa que algunos alimentos están prohibidos para los cristianos. Por ejemplo, aquellos que les gusta las comidas con sangre, las bistec que no han sido bien cocinados, o algunos nos dicen que no comen cerdo porque en Levítico dice que no se puede comer cerdo, o camarón, porque allá también dice que no se puede comer camarón. Es más, el mismo apóstol Pedro en Hechos 10 le dijo a Dios, cuando Dios, no sé si se acuerdan, en Hechos 10, que iba a la casa de Cornelio, Dios le mostró un manto con todos los animales de la tierra, y Pedro, dándosela de santurrón, dice, no, Señor, no me ponga esa prueba, porque yo no he probado esos animales impuros desde mi juventud. Dios le dijo, Pedro, no llames impuro a lo que yo he creado. Mata y come. Entonces, Jesús dijo esto para hacer limpios todos los alimentos. No solamente limpios por no haberse lavado las manos, limpios para comer, no. Limpios ceremonialmente, porque lo que estos fariseos estaban argumentando eran ritualismo, no solamente de la limpieza física para higiene, sino de la limpieza ritual para santificación. Jesús les dijo a los discípulos, y lo mismo hace Pablo y lo mismo hace Pedro, todos los animales, todos los alimentos son puros para los puros. Podemos comer de todo siempre y cuando se coma con acción de gracias. Y Jesús insiste, no es lo que entra en el hombre, sino lo que sale, lo que contamina. ¿Por qué? Porque el hombre está dañado desde adentro, desde su corazón, y cuando habla, expone la podredumbre que hay en su vida. Vean las características. Versículo 21, Marcos 7, 21. Porque es de dentro del corazón de los hombres, no de la barriga, porque es de dentro del corazón del hombre que salen, ¿qué? Miren estas 13 evidencias. Salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. Y todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Por lo tanto, el hombre no es esencialmente bueno. El hombre es esencialmente malo. Ahora, ustedes podrán estar pensando, uy, pero yo no soy tan malo así. Oye, yo soy un hijo de Dios regenerado, yo soy un santo. Y además, yo estoy casi al nivel de los fariseos. Ustedes podrán estar diciendo, oye, pero yo no soy tan malo. Permítame recomendarles ver a los que entienden inglés, vean es una caricatura de Living Waters que se llama Nice Guy. The Nice Guy. Pero en español, para los que no entiendan inglés, busquen Don Bueno, un videito en YouTube bien lindo. ¿Tú crees que eres bueno? Busquen Don Bueno, o en inglés Nice Guy. Es una caricatura, un video de YouTube bien interesante. ¿Tú crees que eres bueno? Ah, bueno, ve eso. Ustedes podrán estar pensando, uy, pero yo no soy tan malo así, yo no hurto, yo no robo, yo no tengo envidia, yo no tengo lascivia, yo no soy homicida, yo no soy adúltero. Ok, está bien. ¿Y qué tal los malos pensamientos? ¿Qué tal la maledicencia? Maledicencia es hablar mal, hablar imprudentemente. Nada más para hablar de los malos pensamientos. Si en algún momento algún técnico puede meternos esos chips que venden ahora de memoria aquí en el cerebro y de alguna manera podemos registrar los pensamientos de nuestras 24 horas y lo publicamos en el proyector de la iglesia, todos tus pensamientos en el proyector de la iglesia, o lo publicamos en el Facebook, o en el Instagram, o en el Zoom, aquí el próximo domingo. ¿Cómo se sentirían tus amigos, tus hermanos? ¿Se sentirían edificados o se sentirían avergonzados de lo que tú pensaste durante 24 horas? Sea, no tenemos que justificarnos a nosotros mismos. Ni siquiera, siendo honestos, hermanos y amigos, no podemos controlar nuestros pensamientos. No podemos controlar nuestros sueños. A veces no podemos ni siquiera controlar la lengua. Entonces no podemos justificar diciendo como Rousseau o Sartre, el hombre no es bueno, yo no soy bueno, yo soy esencialmente malo y necesito a alguien que me rescate, que me redima, que me haga bueno, porque yo nací malo, yo nací pecador. Entonces ya vimos que Jesús condena a los fariseos, Jesús advierte a la multitud y Jesús instruye a los discípulos que no es la comida ceremonial o ritual que entra lo que contamina por no haberte lavado las manos. No, es lo que de adentro sale del corazón, lo que sale del hombre, lo que evidencia que nosotros somos esencialmente malos. No podemos ser buenos sin Cristo, no somos justos, no hay quien busque a Dios. Eso solamente lo pensaban los fariseos. Ahora, para terminar, si eso eran los fariseos, si eso eran las multitudes, y si eso eran los discípulos, ¿qué hacemos nosotros con este texto? ¿Cómo nos instruye a nosotros hoy? ¿A nosotros qué? ¿Pensamos que nosotros somos mejores que los fariseos? ¿Pensamos que nosotros estamos más puros, más limpios, más santos, más justificados que ellos? ¿O somos nosotros más fariseos que los fariseos? ¿O qué tal nosotros? No tenemos esperanza porque, ok, sí es verdad, somos malos, somos unos gusanos que nosotros no servimos para nada, ni vamos a servir nunca, tal, pobre de mí, tal. No. Estas palabras están escritas para que nosotros entendamos que en Él podemos tener vida eterna. Jesús limpió a aquellos. Jesús les dijo cuando lavó los pies de los discípulos, ustedes están limpios, menos uno, pero ustedes ya están limpios por la palabra. Y es por la palabra que nosotros podemos ser limpios. No solamente justificados, no solamente higienizados, sino también purificados ante Dios, porque en la presencia de Dios nadie puede entrar con pecado. Para que nosotros podamos entrar en la presencia de Dios, alguien tiene que purificarnos. ¿Y quién puede purificarnos? Vengan conmigo, por favor, a Colosenses 2. Este es un pasaje muy importante que ustedes lo tengan en su banco de recursos. Colosenses 2, vamos a leer desde el 16 al 23. ¿Okay? Colosenses 2. 16 al 23. Dice así. Por tanto, está hablando de la plenitud que tenemos en Cristo. ¿Okay? Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues, si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivieses en el mundo, sometes a preceptos tales como no manejes, no gustes, no toques, en conformidad con mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¡Wow! Es decir, ninguno de nosotros puede poner como autoridad, ni puede dudar de la autoridad de la palabra de Dios, y no puede poner como autoridad la tradición ni las costumbres que nos han enseñado. No solamente eso, vengan conmigo más adelante, un poquito más adelante. En Tito, Pablo le instruye a Tito algo tan lindo que quiero que ustedes lo mediten durante la semana. Tito capítulo 3, versículo 1 al 7. Ustedes pueden ver la importancia de las buenas obras en el capítulo 3, pero vamos a leer solamente del 1 al 7. Las buenas obras son buenas para evidenciar la salvación, pero no para causar la salvación. Y quiero que noten esa diferencia. Nosotros fuimos salvos para buenas obras, no por buenas obras. ¿Okay? Fuimos salvos para hacer buenas obras, pero no porque hemos hecho buenas obras. Entonces, Tito, Pablo le instruye a Tito en el capítulo 3, versículo 1 a 7, y les dice así: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén sujetos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros, oigan bien, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a los otros. Versículo 4. Pero, cuando se manifestó la bondad de nuestro Dios Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. Wow. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Más claro no puede hablar el Señor. Nosotros no fuimos justificados por las obras del lavamiento de los jarros, de los vasos, de los lechos, de los vestidos, o las buenas obras por lavarnos las manos, por el ritualismo de la tradición de los ancianos. No, nosotros fuimos salvos por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Fuimos salvos por gracia, no por obras. Y eso debe quedarnos claro. Cualquier católico que entienda esto deja automáticamente de ser católico, porque nosotros los cristianos, los verdaderos cristianos, no podemos ser salvos por la correcta administración de los sacramentos, por el bautismo, por la extrema unción, por la comunión, por el matrimonio. No somos salvos por ninguno, por la confirmación, por ninguno de los de la ejecución de los deberes cristianos. No somos salvos por eso. Somos salvos por gracia. Somos salvos por gracia. Somos salvos por gracia. Hermanos, somos salvos por gracia. Y esto no de vosotros, sino que mediante la fe. Somos salvos por gracia, mediante la fe. Y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios. Así que ninguno de nosotros está tan sucio como para que Dios no nos pueda limpiar. Ninguno de nosotros está más allá del amor y el perdón de Dios. Ninguno de nosotros está limpio, tan limpio como para que no necesite a Dios. Ninguno de nosotros está ceremonial o ritualmente limpio como para que no necesite a Cristo. Solo en Cristo estamos limpios, solo en Cristo estamos completos, solo en Cristo somos aceptos en el amado. Solo en Cristo podemos estar seguros de que la salvación no depende de mis buenas obras o del balance de las buenas y malas o de qué tan bueno nazca, como Sartre y Rousseau dijeron. No, nosotros estamos sucios de nacimiento y necesitamos uno que nos limpie, nos justifique, nos redima, nos purifique para poder entrar en la presencia de Dios. Y el único que puede garantizarnos eso es nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el Evangelio. Él nos dio su santidad, Él nos dio su limpieza, Él nos dio su pureza y la intercambió por nuestro pecado. Y Él nos dio su posición y ahora podemos nosotros, con el récord de Él, con el ID de Él, podemos entrar a la presencia de Dios. ¿Saben por qué? Porque el récord de nosotros, el ID nuestro, se lo dimos a Él y Él murió en la cruz por eso. Él pagó mi pecado. Él pagó el pecado de todos aquellos que pongan su fe en Él y se arrepientan de su pecado. Él pagó con creces, con muerte, lo que nosotros debíamos pagar. Yo le di mi pecado, Él me dio su rectitud. Ah, pero la historia no quedó ahí. Porque era el tercer día, resucitó en gloria y retomó su santidad, su poder, y ahora ascendió para poder interceder por ti y por mí ante el Padre. Y ahora podemos estar seguros de que el día que nos toque cerrar los ojos y pasar el velo negro, el velo oscuro, Él nos va a recibir de aquel lado de la eternidad diciendo: ven, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Así que, hermanos, pueden vivir confiados que no es ceremonial, ritualmente, por obras que podemos ser salvos, sino que nosotros somos malos por naturaleza y necesitamos un redentor, un salvador que nos redima de nuestro pecado, que nos limpie. No es lo que comemos, sino es lo que está dentro de nosotros lo que necesita ser limpiado. Espero que esta conversación nos ayude a entender que nosotros no somos mejores que los fariseos, que nosotros no somos mejores que nadie, porque no comemos, no hacemos, no decimos, no pensamos, no, sino que nosotros somos iguales que todos. Necesitamos el mismo Señor, el mismo Salvador, que todos los que han vivido antes que nosotros y todos los que vivirán antes de que el Señor venga. Así que permítanme orar y darle gracias a Dios porque ninguno de nosotros confíe más en la tradición, sino que confiemos en la autoridad eterna y sublime de la palabra de Dios. Vamos a ver. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias porque nos dejas bien en claro que no es por obras para que nadie se gloríe, sino que somos salvos por gracia, mediante fe. Y esto no de vosotros, sino que es un regalo tuyo que no merecemos. Gracias, Señor, porque las tradiciones algunas veces nos llevan a ti. Las tradiciones algunas veces nos hacen considerar nuestras posiciones, nuestras actitudes, nuestros pensamientos. Pero que estas tradiciones, ni siquiera las buenas, nos bloqueen la autoridad de la palabra de Dios. Que ninguno de nosotros confíe más en las tradiciones de los hombres, más que en lo que tú has revelado en tu palabra. Y que sí, Señor, nosotros necesitamos ser limpiados para poder entrar en tu presencia. Pero solo en Cristo podemos tener la seguridad de que hemos sido una vez y para siempre limpios, purificados y justificados de aquel pecado que nos alejaba de ti. Y por eso damos gracias por la salvación en Cristo y por tu palabra revelada que nos da autoridad y confianza para hablar en nombre tuyo y para ser purificados en el nombre de aquel que todo lo sabe y todo lo puede. Y es precisamente en el nombre de nuestro Señor Jesús en quien oramos y damos muchísimas gracias por sus méritos, por su gloria, por lo que Él es. Y siempre a ti la gloria en nuestras reuniones, por el poder y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Muchísimas gracias, Señor. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.